Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El martes está aquí, ha llegado además con apagón. Ya la nueva normalidad, la rutina, es no tener electricidad en esta isla, así que estoy grabando este programa del 21 de julio de 2026 a oscuras, prácticamente a oscuras. Eso sí, tengo un café, tengo la luz de un cafecito informativo amargo, como me gusta a mí. Me voy a dar el buchito necesario e imprescindible para pasar a comentarles los temas de la Cuba profunda. Después de este cafecito sin azúcar, les cuento que ayer caminaba yo por varias zonas de La Habana, específicamente del municipio Centro Habana y La Habana Vieja, y mirando el desastre que nos rodea por todas partes, los edificios a punto de colapsar, el asfalto de las calles que se ha perdido en buena parte de estas zonas, y que además de eso, pues las montañas o cordilleras de basura y todo el deterioro que salta a la vista, me hace una pregunta que se hacen muchísimos cubanos, y es: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a demorar salir de este atolladero? ¿Podremos los cubanos un día a corto o mediano plazo disfrutar de una realidad que no nos agreda todo el tiempo, que no se esté cayendo a pedazos todo el tiempo? Y esa pregunta que me hago yo y se hacen muchos de los residentes en esta isla, también se la están haciendo los economistas, expertos al estilo de Mauricio de Miranda, Omar Everly, Lenny, Ricardo Torres y Pavel Vidal, que han publicado un informe de 120 páginas y pues este informe con el título Cuba Transformación asegura en sus páginas que llevará aproximadamente 3 años, esto será la duración de una primera fase de estabilización y emergencia para detener el deterioro macroeconómico, atender la crisis energética y reactivar la agricultura y el turismo. O sea que si empezáramos hoy, todavía nos quedan 3 años por delante para esa primera fase, reitero, que ellos explican como de estabilización y emergencia. Este grupo pues está formado, reitero, por 5 expertos cubanos independientes y han realizado esta propuesta de transformación y consideran indispensable, antes de empezar cualquier plan que pretenda ser viable, que haya una negociación mediante la que Estados Unidos, bueno, pues influya en esta recuperación. Entre ellos llaman a flexibilizar las sanciones y también pues a apoyos expresos y directos de parte de el gobierno estadounidense para poder reflotar la economía de la isla. El exilio, dicen, también será fundamental porque además tiene experiencia, redes y capitales. Así que parece que queda un larguísimo camino por delante y eso es lo que noto también en las calles, y es que ya la gente está tan cansada de resistir, tan cansada de esperar momentos mejores, que simplemente ya no aguantan más. No aguantan más, y eso se está expresando de dos maneras. Fundamentalmente las protestas populares que cada día, prácticamente cada noche en esta ciudad se oyen los cacerolazos, se quema basura, se grita para reclamar el regreso de la energía eléctrica y también reclamando libertad. Y por otro lado, la gente que hace las maletas, el que tiene recursos, se está yendo. He visto gente emigrando que nunca pensé que iban a estar en la lista de los que partirían de este país. Gente muy mayor, gente que tenía incluso emprendimientos aquí, había hecho inversiones en locales, en algún tipo de negocio, y bueno, pues ha rematado todo y se está yendo. Así que sí, 3 años para empezar a estabilizar, 3 años después que uno ha vivido prácticamente toda la vida en crisis, parece una eternidad.
Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo.
El turismo se hunde cada vez más, justamente como les contaba en el primer tema, que ayer hice un recorrido por La Habana Vieja, estuve en el casco histórico de La Habana y eso impresiona, encoge el corazón, la soledad, el vacío de las calles. Obispo prácticamente vacía, la Plaza de Armas un desierto, la calle Mercaderes ni se diga, la Plaza de San Francisco también, solo las palomas quedan allí. Realmente esto parece que se va a ir agravando porque este martes se ha sabido que la hotelera española Meliá cesará este viernes 24 de julio todas sus actividades en la isla. Así lo han anunciado en un comunicado y hablan de que ante las notables dificultades operativas, legales y económicas financieras en el país, tras las medidas de presión de Estados Unidos, bueno, pues tienen que irse. Lo han comunicado, reitero, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este texto, que es muy breve, la compañía informa que su filial portuguesa Ila Vela ha decidido cesar con efecto a partir del próximo viernes la prestación de sus servicios de gestión y marketing hotelero en relación con todos sus establecimientos en Cuba. Esta decisión también se extiende al uso de marcas, servicios y demás. Así que ya saben, una de las pocas hoteleras que quedaba funcionando en la isla se va, tira la puerta y no se sabe si regresará algún día. Parece ser que la noticia más importante de esta semana con respecto a Cuba ha sido que ayer lunes se difundió un informe que ha dado a conocer Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que pues argumenta la implicación de La Habana en no solamente el espionaje, sino también la construcción de grupos anti-estadounidenses en América Latina e incluso dentro de ese país, y catalogan a La Habana como la capital del comunismo del siglo XXI. Sí, es un informe muy duro, un texto extenso de 100 páginas que supone un nuevo peldaño en la escalada verbal de los últimos días. Entre sus conclusiones, por ejemplo, figura que el ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue una disputa sobre política económica, soberanía o incluso la propiedad de un territorio en particular, sino, asegura este texto, una revolución contra la civilización occidental misma, librada en parte mediante el método novedoso y malicioso de persuadir a los hijos de Occidente para rebelarse contra su propia herencia. Son palabras muy duras, hay que leerse este informe, reitero, de más de 100 páginas, porque algunas personas, algunos expertos ya están señalando que este documento podría preparar el terreno para una política mucho más agresiva hacia el régimen cubano y también, ¿por qué no?, preparar, allanar el terreno para una intervención militar en Cuba. Esta es una conclusión que va más allá de lo que dice el documento, pero la he leído digamos, como conclusión de algunos analistas y algunas personas muy conocedores de la política entre Washington y La Habana. Eso sí, se trata de un expediente político, una radiografía que retrata, digamos, todos los tejemanejes del régimen cubano en cuanto a inteligencia, espionaje y penetración de los entramados del poder, el entramado académico en Estados Unidos y también su infiltración en América Latina. El martes se termina y voy a decir hasta mañana con una recomendación de artes plásticas aquí en La Habana, ¿sí? En la Galería Continua, esto está en el barrio chino, pues está presentando hasta finales de este año prácticamente, hasta noviembre, una muestra que lleva por título Mientras el día no cierre. Esta es la segunda edición de esta iniciativa, que es una exposición colectiva, un proyecto que se inició originalmente el año pasado y que ahora regresa como un territorio simbólico, donde la luz pues representa también la urgencia de imaginar construir y persistir frente a las condiciones más adversas de la realidad actual. Pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio, encontrarán los detalles de esta exposición mientras el día no cierre en su segunda parte en la Galería Continua del Barrio Chino de La Habana. Muchas gracias por escucharme y regreso mañana, el día atravesado de la semana.
Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.